Esa es la cortina que identifica a Sebastián Salgado, porque ya está en contacto con nosotros desde La Plata. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va? Santiago y Eduardo, te saludamos desde Zapala.
¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para vos y de todo el equipo ahí en Radio Nacional Zapala.
Muchas gracias. Bueno, nosotros retomando el aire desde hace un tiempo, porque estábamos aislados por un contacto estrecho, pero bueno, retomamos el aire y es una alegría, ¿no?, estar en contacto, porque también da la posibilidad, así como dice Rubén Castro, de que los vecinos, los trabajadores en este caso que han sido despedidos,
hola. A ver, ¿te acuerdas un poquito?
Puedan expresar su denuncia. Así que ahí estamos, también recuperándote y para hablar de Palestina, que por estas horas vive un genocidio de la mano de Netanyahu.
Sí, sí, realmente, bueno, la situación en Palestina es lo que el mes de mayo ha marcado a sangre y fuego la geopolítica, ¿no? ¿Vos me estás recibiendo bien?
Sí, sí, se escucha bien.
Sí, lamentablemente la situación hizo que en la franja de Gaza murieran más de 200 personas. Y a mí me parece, Eduardo, siempre es importante recordar un poquito, hacer un poquito de la vista hacia la historia, ¿no? Porque a veces cuando usamos términos, de a poquito vamos construyendo una pseudo realidad que a veces algunos medios de comunicación ayudan en las confusiones, ¿no? Entonces yo creo que es importante recordar que justamente la semana pasada se cumplieron 73 años de la Nakba. ¿Y qué es la Nakba? Bueno, lo que los palestinos, el mundo árabe en general, consideran como la catástrofe. Y para ellos fue la creación misma del Estado de Israel, ¿sí? Entonces es importante recordar que Israel no es un Estado-nación que existe ahí desde manera milenaria ni nada que se le parezca, sino que fue fundado en 1948, ¿sí?, por un empujón, podríamos decir, de ayuda del mandato británico, porque Palestina era de alguna manera una colonia británica. Entonces, la realeza británica, con el visto bueno del movimiento político sionista, que algunas veces lo hemos mencionado, que es quien de alguna manera erige a este Estado de Israel, son quienes llevan adelante la creación de este Estado, que para mí y para muchos analistas políticos es un Estado artificial, ¿no?, que no tiene una base popular como la mayoría de los países del mundo. Y entonces, claro, en un enclave colonial, como lo que es y representa Israel para el pueblo palestino, hay una pelea de liberación y de independencia contra un Estado colonial que todavía existe hasta este mismo momento, ¿no? Entonces, hubo una serie y una secuencia de intentos de defensa por parte del pueblo palestino, pero la realidad es que, para empezar, no podemos hablar de una guerra, ¿sí? Yo veo que ahí por ahí se habla muchas veces de la guerra israelí-palestina.
Tremendo error.
Claro, para empezar, Israel es uno de los países mejor armados, mejor pertrechados. Su principal producto de exportación son las armas, ¿sí? De hecho, Argentina les compra mucho para lo que es la seguridad interna. Y en Malvinas, los británicos le compran a Israel los misiles para que apunten contra nosotros, ¿sí? Lo paradójico es que la empresa que vende los misiles israelíes que le vende al Reino Unido, que los instalan en Malvinas, apuntándonos a nosotros los argentinos, también son propiedad de un ciudadano argentino israelí, ¿sí? De apellido Elstein. Entonces, ese movimiento político ha hecho y ha creado uno de los confines que vulnera los derechos humanos de la manera más terrible, que es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un espacio que representa como el último reducto que le queda a los palestinos en un espacio muy chiquito, de más o menos unos 8 kilómetros de ancho por 15 kilómetros de largo. Imaginémoslo, ¿no?, en territorio. Ahí en Neuquén, ustedes que tienen mucho espacio, ¿cuánto haces, no?, de 8 por 15, poquito, no llegás ni a primeros pinos. Y ahí hay 2 millones de personas, ¿sí? 2 millones de personas. Entonces, Israel los fue empujando contra el mar, no los deja que tengan ninguna conectividad con el mundo exterior. O sea, los palestinos no pueden entrar y salir de su propio territorio, ¿sí? Si no es con un permiso de Israel. Entonces, hay muchos analistas que lo consideran la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Israel decide si tienen luz, si no tienen luz, si les pasan agua, si no les pasan agua. Y en esas condiciones viven 2 millones de personas. Bueno, parte de lo que vimos ahora tiene que ver también con un contexto regional. ¿Por qué? Porque lo que fue la política exterior de Donald Trump hizo que de alguna manera Oriente Medio en muchos sentidos dijera basta. Basta que al asesinato del general iraní Qassem Soleimani por parte de Donald Trump en territorio de Irak, basta de que basta del atentado famoso que hemos hablado alguna vez en el puerto de Beirut, en el Líbano, basta de incursiones armadas contra Siria, y entonces en Oriente Medio hay una nueva solidaridad que incluye la resistencia armada, ¿sí? Hay que entenderlo de esa manera. Entonces, Hamas, que es un movimiento político con un brazo armado que está instalado en Gaza, que es parte de la sociedad gazatí, hay que entenderlo de esa manera, no es un ejército porque no tiene tanques de guerra, no tiene aviones, no hay una fuerza aérea palestina, no hay una fuerza armada porque no se la dejan tener. Entonces siempre se han defendido como pudieron. Ahora, evidentemente existe una solidaridad internacional en este sentido que les ha facilitado de alguna manera a que los gazatíes a través del grupo Hamas tengan mejores armas para su defensa. Entonces, en el contexto del Ramadán, ¿y qué es esto del Ramadán? Bueno, el mes sagrado de los musulmanes, el mes donde los musulmanes hacen una penitencia interior, ayunan, van mucho a la mezquita, rezan. En la mezquita de Al-Aqsa, que es la más importante de Jerusalén, y justamente donde Donald Trump cambió la capital de Tel Aviv a Jerusalén, y dicen, bueno, acá los musulmanes prácticamente no pueden venir más. En los momentos de rezo principales, donde van los palestinos a rezar a la mezquita de Al-Aqsa, los israelíes no tienen mejor idea que meterse dentro de la mezquita, que es como una iglesia, y reprimir, tirar bombas de gas lacrimógeno, balas de goma, para que los musulmanes no se puedan reunir en un número importante, porque eso para ellos, en su mentalidad, representa un riesgo. Entonces, ¿qué pasó? Fueron tantos días de represiones consecutivas dentro de la mezquita de Al-Aqsa, que está en Jerusalén, que el grupo Hamas, en la franja de Gaza, hermanos, digamos, de los palestinos que están en Jerusalén, pero que no pueden acceder, empezó a demostrar un poder de fuego que nunca habían visto antes. Israel le contesta pensando que eran cañitas voladoras y no eran cañitas voladoras. Hay como una cierta nueva tecnología de defensa que el grupo Hamas no había mostrado anteriormente. Y claro, es absolutamente asimétrico, porque murieron más de 200 palestinos. Israel, tenemos que recordar, de que apunta sobre la sociedad civil. Murieron 63 pibes de menos de 10 años palestinos. No murieron. Israel los mató, ¿no? Claro. Porque bombardea un edificio, ahí hay chicos, entre los más de 200, 63 tienen menos de 10 años, entre pibes y pibas que fueron asesinados por Israel en este contexto. Gaza también contesta, ¿sí?, con misiles, pero con una potencia mucho menor. En ese contexto murieron también algunos militares y algunos civiles israelíes. Lo cierto es que muestra un contexto nuevo donde la franja de Gaza demuestra que por lo menos ya no está sola. ¿Por qué? Porque en las otras fronteras de Israel, los jordanos se expresaban a favor de los palestinos, los libaneses empezaron a mostrar a favor de los palestinos, y esto le hizo saber a Netanyahu, el primer ministro israelí, que la situación y la escalada de violencia podía tener dimensiones que no habían esperado hasta este momento. Por eso, más allá de que son muchos más los palestinos muertos, y nadie quiere, ¿no?, desde un punto de vista de análisis geopolítico como el que estamos haciendo en este momento, que haya ningún tipo de escalada de violencia en ningún sentido, porque eso significa muerte, ¿no?, para la gente que le toca vivir en esa parte del mundo. Pero sí recordar de que los palestinos vienen sufriendo asesinatos. En este momento hay más de 3.000 presos políticos palestinos en cárceles israelíes desde hace 73 años. Y la diplomacia, ellos se dieron cuenta de que ya no les dio ningún tipo de resultado. Simplemente están sobreviviendo dentro de la Franja de Gaza y otros que están en Cisjordania en unas condiciones también complejas. Entonces están en este momento, Eduardo, en un alto el fuego. Supuestamente fue Egipto el que dijo, bueno, como vecino, soy árabe, pero también soy aliado de los israelíes, les propongo un alto el fuego que todos acataron. Ahora, lo cierto es que no puede volar una mosca, porque Hamas dijo, en cuanto ustedes corten el alto el fuego, nosotros estamos listos para seguir. Y Israel dice, bueno, pero si ustedes la siguen, nosotros vamos a borrar prácticamente a la Franja de Gaza del mapa. Una situación que trae una escalada de violencia donde todo el mundo miró para otro lado, digamos, durante 73 años, claro. Y que ahora solamente cuando se ven los bombardeos, se ven las muertes y demás, dicen, pero qué barbaridad a lo que llegó esta gente, ¿no?
Claro, claro. La batalla de la comunicación, ¿cómo es que se vive, Sebastián?
Y es tan asimétrica como la batalla militar, ¿no? En muchos sentidos es una guerra de cuarta generación, una guerra por el acceso a la información, ¿no? Que nosotros la entendemos como un derecho humano. Pero lo cierto es que el movimiento sionista, que es un movimiento político que se apropia de la religión judía para conseguir fines coloniales, si querés te lo repito porque sé que es complejo, el movimiento sionista, que es una creación del siglo XIX, se apropia de la religión judía para conseguir fines coloniales. ¿Por qué podemos decir esto? Porque hay miles y millones de judíos en todo el mundo que están en contra de la creación del Estado de Israel. ¿Sí? Son los judíos antisionistas. Ahora, el movimiento sionista ha invertido desde hace 150 años en los medios de comunicación. Entonces ellos generan en todo el mundo, incluida la República Argentina, sus propias corrientes de pensamiento y su propia creación de la realidad. Entonces, claro, hay mucha gente en el mundo que ve a los israelíes como víctimas y a los palestinos como victimarios. Sin ir más lejos, el primer día de la escalada de violencia, donde Israel tiró un misil y murieron 14 personas, entre ellas otros 8 chiquitos de 10 años, el canal C5N, del mundo del progresismo de la República Argentina, tituló, y saqué una foto porque no lo podía creer, murieron 14 terroristas de Hamas. O sea, ¿cómo hacía C5N? Ya ni te hablo de Clarín y de La Nación, sí. De eso ni hablo, ¿no? Pero es interesante este ejemplo para recordar que el movimiento sionista no es que opera desde la derecha, desde el conservadurismo. Ellos apuestan a todas las líneas políticas y desde ahí generan su propia corriente de opinión. Entonces llevan a un canal como C5N a decir que murieron 14 terroristas de Hamas. ¿Cómo podían saber eso? Simplemente porque tenían aspecto árabe, calculo. ¿O cómo se puede ser terrorista en una situación de colonialismo? ¿Sí? Imaginémonos en ese contexto, durante las invasiones inglesas, a nuestros compatriotas vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que todavía no tenían un ejército regular, y le tiraban agua caliente, le tiraban piedras a los ingleses. ¿Sí?
Claro.
En ese contexto, nuestros compatriotas vecinos de la ciudad de Buenos Aires hubieran sido considerados terroristas. ¿Sí? Porque se defendían con lo que podían sin tener un ejército, porque el ejército todavía estaba a cargo del virrey de España, y repelieron a un ejército formal. Entonces, es muy complejo esta diferenciación que vos estás haciendo de la batalla comunicacional, porque sin querer, a través de esos términos, van como construyendo la figura del terrorismo. ¿Sí?
Claro.
Y entonces, un grupo político de liberación para terminar con un estado de apartheid, le terminan dando esa connotación. Como por ejemplo, también Estados Unidos, hasta hace no tantos años, consideraba que Nelson Mandela en Sudáfrica era un terrorista. Nelson Mandela estuvo 18 años preso. ¿Sí? ¿Cómo va a ser terrorista una persona más allá de las acciones que haga, si en realidad él está defendiendo a su gente, a su cultura, en contra de una imposición externa que lo obliga a un estado de apartheid donde en Sudáfrica decían, bueno, los negros caminan por acá y los blancos por acá? En Israel hoy así es lo mismo. Los palestinos pueden caminar por acá y quedarse de este lado. Los israelíes pueden pasar por este otro y por acá también. Entonces, cuando pensamos en la Sudáfrica del apartheid,
claro,
no pensamos que en pleno siglo XXI hay un país y una situación de coloniaje que en realidad es igual o peor, porque nunca en Sudáfrica se intentó encerrar a todos los negros en un lugar como es la Franja de Gaza, que es una cárcel a cielo abierto.
Claro.
¿Sí? Sin embargo, eso sí está pasando en este momento en la Franja de Gaza y esa gente está sobreviviendo como puede.
Sebastián, muchas gracias.
Muchas gracias a vos. Un abrazo para todos los amigos en Zapala.
Ahí estábamos charlando con Sebastián Salgado, que salió del aula un rato, porque también está capacitando, y bueno, se hizo un lugarcito para traernos las novedades acerca de Palestina. Palestina está sangrando. Hace días se lleva adelante, o hace décadas se lleva adelante, un genocidio.